Mi nombre es Mario Alberto González y soy originario de Chihuahua, al norte de México, igual que la mayoría de los que vienen de acá del norte, de Tamaulipas. ¿De qué estados vienen ustedes? ¿En los Tamaulipas? ¿Dónde más? Guadalajara. Guadalajara, en un llano, México, en una laguna. Muy bien. ¿Quién más viene de dónde, hermanos? Guadalajara, Guanajuato, tal vez, Zacatecas. Bueno, ¿quiénes vienen? Sé que hay algunos que vienen de Colombia. ¿Dónde están los de Colombia? Por acá están los de Colombia. Luego les emocionaron los hermanos de Colombia. Una hermana viene de Guatemala, no sé si vino ahora esta mañana también. ¿Está alguien de Guatemala, hermanos? Bueno, ok, vienen de diferentes estados, de diferentes países. Todos tenemos algo en común, que servimos al Señor y somos latinos, ¿verdad? He sido pastor por los últimos 38 años de ministerio en las iglesias hispanas en México, en Nuevo México y en Texas. He sido plantador de iglesias, me ha tocado empezar desde abajo, desde cero, y he sido pastor de también congregaciones grandes, en este caso la primera iglesia bautista del Paso, donde duré 14 años ministrando, pastoreando en esa iglesia. Actualmente soy director de un departamento de la BGCT, Baptist General Convention of Texas, o también conocido como Texas Baptist, los bautistas de Texas, y es el departamento donde empezamos iglesias muy pequeñitas, en casas, en cárceles, en restaurantes, en parques, en hospitales, en universidades, etcétera. Tenemos ahorita un promedio de 619 congregaciones en casas o grupos en prisiones o diferentes lugares. Son grupos pequeños de 10, de 15, de 20, aunque por ejemplo en San Antonio, hermano pastor, tenemos una congregación que son 65 personas que se juntan en un mobile home. ¿Cómo le hacen? Bueno, es que usan el mobile home de enseguida y los niños se van abajo de un árbol y los jóvenes abajo de otro árbol, etcétera, y luego se juntan en la salida y oran para despedirse, y tienen esa congregación en un mobile home, en una casa rodante en San Antonio. Tenemos iglesias, por ejemplo, en una pizzería, Pizza Hut, en el hermano Montaño, que es también creo colombiano. Él ofrece una rebanada de pizza a los indigentes que vengan y se la ofrecen gratis con un refresco, y se le llena, hermano, de la pizza y comparte el evangelio. Y cada domingo tienen cultos, pero también entre semana tienen discipulado. Así que tenemos iglesias en restaurantes, en parques, en el kiosco, gazebo, para los que no saben qué es un kiosco, a los que crecieron acá con el español y el inglés al mismo tiempo. Y hermanos, tenemos en cárceles, tenemos en hospitales, los doctores, las enfermeras se juntan a veces a estudiar la palabra en esos lugares. Así que brevemente eso es lo que hacemos ahora, hermanos. Estamos visitando todo el estado de Texas. Gracias, pastor, por invitarnos y compartir la necesidad de salir. Y precisamente hablando de eso, quiero hablarles del poder de la iglesia en Mateo, por favor, capítulo 16. Ahí nuestros hermanos nos lo van a poner ahorita. Voy a tener la Biblia abierta para que no van a pensar que lo estoy leyendo de otro lugar. Pues ustedes lo pueden leer de la pantalla. No sé si el hermano lo tiene listo ahí. Estamos pensando en un poquito. Ok, el poder de la iglesia. Mateo 16, queridos hermanos. Y quiero que se pongan de pie. Yo sé que los latinos somos muy respetuosos de la palabra y siempre vamos a poner de pie cuando la leemos. Y Mateo 16, hermanos, desde el versículo 13, vamos a leerlo y vamos a hacerlo de esta manera. Yo sé que en las congregaciones hispanas les gusta participar. Amén. ¿Cuánto les gusta participar, hermanos? Amén. Quiero oír el amén más fuerte. ¿Cuánto les gusta participar? Oí más fuerte a los varones. Sé que los varones van a leer esta parte y luego las mujeres el siguiente slide. Varones conmigo. Uno, dos, tres. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A ver, mujeres, por favor. Varones, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Una vez más, varones, ¿qué dice? Ok, mujeres. Varones. Deténgase un ratito ahí, hermanos. Bienaventurado eres, ¿qué? Simón. ¿Por qué? que esto no viene de la carne, no viene del esfuerzo humano, sino viene de Dios. Ahorita vamos a regresar a ese pasaje. Y luego, hermanas. Deténganse un ratito, hermanas. ¿Qué dice las puertas de qué? ¿Las puertas de qué? Ok, párense ahí porque vamos a regresar en un ratito cuando hablemos de las puertas del Hades. O sea, las puertas del infierno. ¿Bien, hermano? ¿Cierto? Las puertas del infierno. Ahora, ¿quién sigue? ¿Ya se perdieron? ¿Dónde van, hermano? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Algunos hermanos pentecostales lo usan de una manera diferente, pero ahorita lo voy a enseñar cómo debe de ser en las escrituras. Ok, y luego mujeres. Pero ¿qué hicieron los discípulos después, no? Varones. Miren lo que hace nuestro querido Pedro, mujeres. Varones, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pueden sentarse, hermanos queridos. Muchas gracias. A manera de introducción, hermano, yo sé que el hermano les va a hablar a lo mejor ahorita, no sé si quiere, es el comentario para el libro, hermano. Estuvimos hablando de un libro que tenemos ahorita en inglés, Making Him Lord, Living Out Reproducible Discipleship, haciendo a nuestro Dios Señor, a nuestro Señor, a Él, a Jesucristo, y vivir un discipulado que se reproduce. Entonces, hay hermanos aquí que están orando y estamos conversando de la posibilidad de que ustedes que dominan dos idiomas, el inglés y el español, puedan ayudarnos a traducirlo para que el ministerio del hermano Guy Caskey en las prisiones pueda reproducirlo en español, porque lo tenemos solamente en el idioma de Shakespeare, o como dijera Cantiflas de Chicaspiare. Bueno, muy bien. Introducción, hermanos. Vamos a la introducción de la palabra, lo que acabamos de leer en Mateo. Se encuentran en un retiro. ¿Dónde es ese retiro, hermanos? En Cesarea, al norte de Israel. Cesarea tenía ese nombre, y Filipos, porque en realidad tenía que ver con darle honra al César. Por eso le llamaban Cesarea. Pero como al César le dieron honor en varias ciudades, queridos hermanos, les voy a mencionar lo que hacemos. Todos los seres humanos hacemos lo mismo. A nombre del César, había otros Cesareas, así que por esa razón se tenía que cambiar y poner también el nombre Cesarea de Filipos, o de Felipe, Felipe el Grande, uno de los gobernantes también del área. Nosotros hacemos lo mismo también. Por ejemplo, Villa Paso del Norte, si usted no se ubica de qué estoy hablando, y voy a estar bajando y subiendo si me lo permite, Villa Paso del Norte es Ciudad Juárez. Ciudad Juárez se llamaba Villa Paso del Norte, por eso El Paso, Texas se llama El Paso, porque El Paso y Ciudad Juárez eran una ciudad juntas. No había un muro en ese entonces. By the way, no era Estados Unidos, era México, las dos al mismo tiempo, tanto Villa Paso del Norte, que era Ciudad Juárez, y El Paso, Texas, una sola ciudad. Ahora es El Paso, Texas, y del otro lado es Ciudad Juárez. ¿Por qué le pusieron Ciudad Juárez? ¿Quién me dice? Mexicanos al grito de guerra, al sonoro rugir del cañón. A ver, ¿por qué se llama Ciudad Juárez? Dígame. Por don Benito Juárez, el benemérito de las Américas, un presidente que era un indígena en la sierra de allá de Oaxaca, que no hablaba el español, que empezó a aprender el idioma de español de Cervantes cuando tenía 14 años, pero fue tan inteligente que llegó a ser el gobernador de Oaxaca y eventualmente se convirtió en el presidente de los Estados Unidos mexicanos, porque deben de saber que Estados Unidos de América no es el único país que se llama así. El nombre oficial de México es United States of Mexico, Estados Unidos Mexicanos. Si ¿Sí sabías eso, verdad, hermano, pastor? Entonces, cuando dicen que nosotros nacimos en Estados Unidos, yo nací en Estados Unidos, pero mexicanos. Y ahora soy de Estados Unidos, americanos. Bueno, también México es Estados Unidos americano porque está en el continente americano. Pero después daremos una plática sobre eso. Lo importante es que también nosotros le ponemos y honramos a las personas con un nombre. Y el nombre de Ciudad Juárez es por Don Benito Juárez. Algo nos dice allá la hermana, no alcanzo a ir. Pero bueno, nosotros honramos el nombre de algunas de las personas poniéndole el nombre. Por eso se llamaba Cesarea de Filipos. Pero regresando, hermanos, Cesarea de Filipos está al norte de Israel. Y ahí en ese retiro, donde el Señor los llevó a pasar un tiempo de descanso, les hace una pregunta importante. Y esa pregunta, ¿cómo la contestan los discípulos, hermanos? Vamos a ver cómo la van a contestar los discípulos. Usted me va a ayudar, quiero que participen. Algunos de ellos dijeron, tú eres Juan el Bautista, o tú eres un profeta. A ver, dígame, ¿cuáles profetas conocen ustedes en el Antiguo Testamento? Levante la mano a alguien y dígame rápido un nombre de un profeta. Elías, otro profeta, hermanos. A ver, hermano. Isaías, gracias, hermano. Otro profeta. Mencionaron varios profetas, ¿verdad? Probablemente no los mencionaron a tantos, ¿verdad? Tú puedes haber sido Isaías, Elías, o tal vez Zacarías, o tal vez... A ver, díganme otros. Malaquías, ¿quién más, hermanos? ¿Quién más? Daniel, ¿verdad? O a muchos de esos profetas. Y la respuesta de los apóstoles, de los seguidores de Jesucristo, fue muy interesante. Respondieron algunos de los profetas. Pero ¿cómo contesta Pedro, hermanos? ¿Cómo contesta Pedro? ¿Me lo dicen? ¿Qué les dijo, hermanos? Si no, vean la Biblia. A ver, por favor, hermanos, despiértense. ¿Qué les dice? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, tú eres el Mesías. La palabra Cristo significa el que vino a salvarnos, a redimirnos. El pueblo de Israel estaba esperando a un Mesías. Los Estados Unidos siguen esperando a un Mesías. Algunos dicen que era el presidente Obama, pero ya pasó y dicen, no, no era el Mesías. Y ahora otros dicen que es Donald Trump. Cuando pase van a decir, no era el Mesías. Hermano, ni es el Mesías demócrata, ni es republicano. No es de este mundo el Mesías, el Salvador, es Cristo. Dicen amén, hermano. Es Cristo Jesús, el Mesías poderoso. Y eso es lo que contesta. Y dice el Señor Jesucristo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Escúchenme, el nombre de Pedro en el original es piedra, pero él no dice sobre esa piedra, perdón, sino dice sobre esa ¿qué? Roca. Edificaré mi iglesia. Digo eso porque de pasada, la iglesia tradicional, la iglesia católica, dice que la iglesia está edificada sobre la piedra que es Pedro, pero él no dice sobre esa piedra, sino sobre esa ¿qué? Roca. La iglesia de Cristo no está edificada en un hombre, porque si así fuera, miren lo que hizo Pedro después, traicionó al Señor varias veces. Pero está edificada la iglesia del Señor en esa frase, en eso que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos queridos, la salvación y el poder de transformación de vida no viene por una iglesia ni católica ni bautista, perdón, hermano. Yo trabajo en la convención bautista y lo pueden grabar y lo pueden mandar a mi jefe, al executive director, que yo dije que la salvación no viene por los bautistas. ¿Lo dije bien? No hay tomates bautistas por ahí consagrados para tirarles a los pastores cuando dicen algo mal, no, ¿verdad? Hermanos, la salvación no viene por los bautistas. A veces pensamos los bautistas, ¿saben que otras denominaciones hacen chistes y bromas de los bautistas? Dicen que en el cielo iba pasando Pedro con otros, San Pedro, que lo ponen con las llaves a San Pedro, iban pasando con hermanos de otras denominaciones y vienen caminando y de repente están ahí unos alabando quedito en un rincón y dicen, cállate, no los moleste. ¿Quiénes son esos? Y dicen, son los bautistas, creen que son los únicos que van a estar en el cielo, no los molestes. Y hacen chiste de nosotros, otras denominaciones. Y es que hermanos, no es la iglesia la denominación, sino es Cristo Jesús el que nos salva. Hay poder en la iglesia cuando nosotros reconocemos quién es el Salvador. No es el pastor, no es la denominación, no es la iglesia, es Cristo Jesús. Amén. Eso es muy importante. Ahora quiero que vean en la siguiente presentación, vamos a ir caminando, el poder de reconocer a Cristo Jesús. ¿Recuerdan el título del mensaje? Yo no sé si lo vieron de pasada. ¿Se acuerdan cuál es el título del mensaje esta mañana? El poder de la iglesia. La iglesia tenemos un poder extraordinario y es lo que quiero compartir con ustedes rápidamente en un momento. El poder primero es al reconocer a Cristo Jesús. Si no reconocemos a Cristo Jesús como el Señor, como el que transforma las vidas, queridos hermanos, no hay nada que hacer. ¿Qué empieza diciendo Pedro? Tú eres. ¿Tú eres qué, hermanos? El Cristo, el Salvador. Tú eres, Señor. Escúcheme, por favor, hermanos. Los bautistas estamos acostumbrados a tener nuestros propios santos. Yo no sé si ve usted un programa que sale en Televisa en México que se llama Cada Quien Su Santo. ¿Lo han visto? En la iglesia católica hay personas que veneran a Santo Niño de Atocha, a San Juan Bautista, a San Juan no sé qué, y porque hay muchos San Juanes, ¿verdad? Y a este santo y a este otro santo y a esta otra santa, etcétera, etcétera. Cada quien tiene su santo. Y nosotros a veces decimos, mira, la iglesia católica tiene muchos santos. También nosotros, hermanos, también nosotros los bautistas. Tenemos personas que veneramos. El pastor que yo conocí en los años de 1900 y pico, ese es nuestro santo, y nadie como ese pastor. Y empezamos a pelear y a hacer cosas humanas. Hermano, no es el pastor, no son los hermanos antiguos ni los santos de los últimos días. Es Cristo Jesús. Amén. Es el único que puede transformar la vida. Es el único que puede hacer cambios importantes en nuestro ser. Es el único que nos puede salvar. Cristo Jesús. Hay poder cuando nosotros reconocemos, tú eres Señor. En otras palabras, no se trata de mí. A ver, dígale por favor a la persona de un lado, no se trata de ti. Dígaselo así y no le apuntes con el dedo, perdón, yo lo hago porque estaba acá al frente, ¿verdad? Pero no se trata de ti, pastor. No se trata de ti, hermana. Dígale a la persona, no se trata de ti. Ahora, los que están en un lado, ahora regreses, no te hagas, tampoco se trata de ti. It's not about me, no se trata de mí, no se trata de nosotros, hermanos. Él es el centro, no nosotros. Jesucristo es el centro, no nosotros, hermanos. Me atrevo a decir eso antes de avanzar, porque mientras usted no reconozca que es Cristo Jesús el que transforma la vida, no se trata de mis esfuerzos personales, no se trata del puesto que usted tiene en la iglesia. Puede ser pastor, puede ser diácono, puede ser tesorero, puede ser director de la femenil, director de los varones, puede ser maestro de escuela dominical, puede tener el título que usted quiera. No se trata de usted, hermano, se trata de Cristo Jesús. Y no vamos a impactar al mundo que nos rodea, hermano, si primero no reconocemos, tú eres el Cristo. Tú eres el Salvador, tú eres el centro de todo. Esta iglesia gira alrededor de ti, Señor. No se trata de mí. Yo me puedo morir, yo me puedo ir, yo puedo desaparecer y todo sigue adelante porque no se trata de mí, se trata de Cristo Jesús. Y hay hermanos en las iglesias que dicen, si yo dejo de diezmar, si yo dejo de ir, si yo dejo de servir, esta iglesia se va para abajo. ¿Y quién le dijo eso, hermano? It's not about you. No se trata de usted, no se trata de mí. Eso es muy importante que lo podamos entender. El centro es Jesucristo, reconocer que de Él viene todo, queridos hermanos. Estamos aquí por su gracia, estamos aquí por su misericordia, de Él viene todo. Sobre esa confesión de fe es que se inicia la iglesia, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el salvación, la salvación no viene por obra, la salvación no viene por esta persona, la salvación viene por ti, Señor, tú eres el Cristo. Y la iglesia tiene que empezar a proclamar eso. Cuando salimos a tocar puertas, a invitar gente, hablábamos del discipulado, y venimos y les empezamos a hablar de la iglesia, ya empezamos mal. Porque esta iglesia, hermanos, está compuesta, yo me acuerdo de la definición de iglesia que teníamos cuando yo era joven, hermano, era el conjunto de pecadores, por ahí empezaba. ¿Qué es la iglesia, hermanos? Conjunto de pecadores redimidos por la sangre de Cristo, y han decidido obedecerle, se bautizan y se congregan para alabar al Señor. Pero empieza diciendo el conjunto de, ¿qué, hermanos? ¿Qué somos usted y yo? Pecadores redimidos por la sangre de Jesucristo. Ahí empieza la confesión y tenemos el poder de atraer o amarrar a otros. Mire el versículo 9, léalo conmigo, regrésese ahí en su Biblia a ver el versículo 9. Estamos hablando de Mateo capítulo 15. Dice, oh, perdón, estoy en el 16, yo me fui, 16, 9, me fui de regreso un poquito. A ver, aquí está, hermano, no me lo va a creer, y usted es testigo, pero esta Biblia se brinca del capítulo 16 al 19. ¿No tienes otra por ahí que me prestes, hermano? Y de veras, mira, no está pegada. Ok, gracias. Ok, está hablándole de que podemos nosotros atar y desatar en el cielo. Estamos hablando de Mateo 16, ¿verdad? O mientras yo lo encuentro, ¿alguien se pone de pie y me hace favor de leerlo? Si es tan amable, 16:9. ¿Qué dice? Hay valientes por aquí que se atreven a leer 16:9. Gracias, hermano. Es lo que acabamos de ver ahorita ahí en ese momento. Todo lo que atares en el cielo será atado, en la tierra será atado en el cielo, y que lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Había un predicador pentecostal que llegó a la Ciudad de México, fue muy famoso en Latinoamérica, no voy a decir el nombre, pero esta persona empezó a decir que tú di la palabra, y cuando tú declares la palabra, los demonios serán atados y tú puedes conseguir lo que tú quieras. Puedes hacerte rico, puedes tener un Cadillac. En aquel entonces los Cadillac eran muy famosos. Ahora ya hay otros, ¿verdad? A lo mejor quieres un Tesla o quieres un Lamborghini o algo por el estilo. Tú di la palabra y lo que ates en la tierra se te hará dado en el cielo. Di la palabra, y se iban por ese lado. Pero el pasaje no tiene que ver con eso, hermanos. El pasaje tiene que ver cuando tú le hablas a una persona de Cristo, tienes el poder de desatarlo del infierno y traerlo al cielo. Amén. Lo que es desatado en la tierra es desatado en el cielo, y lo vamos a ver ahorita más adelante cuando sigamos explicándolo. El poder que Dios te ha dado a ti, hermanos, del evangelio, tú puedes traer a tu suegra, puedes traer a tu nuera, puedes traer a tu yerno, puedes traer a tus amigos, a tus compañeros, a Cristo Jesús, con el poder del evangelio, con el poder de que en Cristo Jesús hay vida eterna. Amén. El problema es que a veces nosotros no lo demostramos con nuestra vida. Si yo soy un transero, todos entienden la palabra transero aquí, ¿verdad? Si yo soy un transero, si yo soy un mentiroso, si yo tengo una vida doble, que soy santo, el enmascarado de plata, los domingos en la mañana, y lo voy a poner en el inglés mal explicado en español, porque no lo ponen mal, pero el lunes soy Blue Demon, debe ser Blue Demon, ¿verdad? Pero el lunes soy Blue Demon y el domingo soy el santo. La gente se da cuenta de eso, hermanos, y dice: ese es un mentiroso, ese es un hipócrita. Pero cuando hay transformación de vida, cuando yo les enseño a las personas lo que Cristo hizo por mí, entonces hay poder de transformación. Estábamos hablando en la conferencia ayer que nosotros necesitamos platicar la historia. ¿Cuál es la historia? ¿Cómo era antes de tener a Cristo? Brevemente. Y luego lo que Cristo hizo por mí, que transformó mi vida. Y al ser transformado por Jesucristo, ahora tengo paz y tengo gozo, y la gente lo puede notar. Y de ahí yo puedo compartir a las personas y le puedo decir: un día yo estaba amarrado por las tinieblas y por Satanás, pero Cristo me libertó. ¿Quieres ser tú también libertado? De ahí me lleva a lo siguiente. Ahí hay un canto que no lo vamos a poner por el tiempo, aparte de que parece que el audio no funciona. Pero hay un famoso cantante que se llamaba Frank Sinatra, ¿se acuerdan? Que empezó a cantar ese canto de "A mi manera", ¿verdad? Y él decía: viví, hice esto, hice el otro. Y ahí estaba poniendo el Divo en esa presentación. Y dice: viví de esta manera, viví de aquella, pero todo lo hice a mi manera. ¿Se acuerdan? Y la gente se prendía y se emocionaba, hasta en español, porque a la gente nos gusta hacer las cosas my way, a mi manera. Pero si ustedes quieren que su iglesia crezca, que haya multiplicación, que el Señor traiga cosas extraordinarias, que haya poder en la iglesia, it's not your way, no es a tu manera, es a su manera. Es el poder de Jesucristo. Muy bien. Ahora, quiero que vean a continuación estas fotografías. Quiero que vean que en esa fotografía hay una muralla al fondo, un muro, y la están atacando. ¿Quién está atacando? ¿Los que están adentro o los que están afuera? ¿Quién está atacando, hermanos? Los que están afuera están tratando de brincar y tomar posesión de la ciudad. Ok, quiero que lo vean ahora en esta: el poder contra el Hades, o el poder contra el infierno. Hermano, algo está pasando aquí en este. A ver si ahí se quedó bloqueado. En realidad deben de haber tres fotografías. No sé si usted me ayuda desde allá a ver si las podemos desbloquear. Están bloqueadas. Debe de haber tres fotografías que deben de moverse. A ver ahí los que están, a ver si salen. Bueno, no va a salir. Si regresamos, acá en el fondo, si se fijan, hay otra fotografía, hay tres, y se quedaron empalmadas, algo pasó ahí. Pero lo que quiero que vean, eso no es lo importante, hermano, lo que quiero que vean es lo siguiente. Mire, esto es lo importante. Dice la palabra del Señor que nosotros, la iglesia, tenemos poder. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Las puertas de qué dice, hermanos? Del Hades. Mire cómo lo interpretamos de repente los evangélicos. Nosotros decimos que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, que el infierno ataca a la iglesia, el diablo y sus demonios atacan a la iglesia y la iglesia va a resistir, no va a prevalecer contra ellas. Pero eso no es lo que está diciendo ni en español, ni en inglés, ni en griego. Lo que está diciendo es que son las puertas del Hades las que no prevalecen. Las puertas del infierno son las que no pueden soportar el ataque de la iglesia. Es al revés. Nosotros tenemos el poder con el evangelio de atacar el infierno y entrar a rescatar a los que están ahí perdidos, y las puertas del infierno no pueden prevalecer, no pueden aguantar, no van a durar contra la fuerza y el poder de la iglesia en Cristo Jesús. Pero el diablo nos ha enseñado al revés. Nos ha enseñado como que nosotros estamos escondidos en la casa y viene el infierno y los demonios y el diablo a atacarnos, y la iglesia se protege, y en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando y no puede el diablo contra nosotros. No dice eso, hermanos. Está diciendo lo opuesto. El diablo no quiere que te des cuenta que tú tienes poder para atacar las fuerzas del infierno y rescatar a los perdidos en el nombre de Cristo. Y por eso nos mantiene ocupados. Nos mantiene ocupados, queridos hermanos, con un montón de actividades. Las puertas del Hades. Las ciudades eran edificadas y tenían un muro, ¿verdad? Tenían un muro. El infierno también está edificado con puertas selladas y un gran muro para que nosotros no podamos entrar y rescatar a los perdidos. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Las puertas del infierno no pueden resistir. Amén. El Señor quiere que sepas eso. Pero mire lo que pasa. A mí me sucedió. Antes de que yo tuviera a Cristo en mi historia, yo cuento que yo era bien tímido. Me acuerdo cuando era un niño en la primaria, me pasaban al frente, hermanos, y yo casi me desmayaba, mis rodillas temblaban. Yo no podía hablar en frente ni de un grupo de la clase de primaria, menos en frente de una iglesia. Me ha tocado predicar en lugares grandes y el Señor me da ese poder. No es mi capacidad. Es en el Señor Jesucristo, porque cuando venimos a Cristo somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice, hermanos? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Cristo nos transforma, Cristo nos cambia y Cristo nos da el poder de atacar al enemigo. Pero en vez de eso, el enemigo quiere que tú seas tímido, que te dé miedo, que no quieras enfrentarte para ganar a tu suegra. Es mi suegra, es que si usted la conociera, hermano. Hay poder en Cristo para que su suegra sea transformada. ¿Ven? Y las que dijeron amén son las suegras. No, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios por las suegras. Les amamos a las suegras. Las fuerzas del Hades, del infierno, no pueden resistir, hermanos. Son las fuerzas, hermanos, las fuerzas de las tinieblas que no pueden resistir que nosotros lleguemos a tratar de rescatar. Miren lo que pasa, es interesante. Cuando hemos estado hablándole a una persona de Cristo, les decía yo ayer en la conferencia, de repente empieza a ladrar el perro, ¿verdad? De repente empiezan a llorar los niños, los gatos a maullar y empiezan a ver muchas cosas, porque el enemigo no quiere que tú ganes a una persona para Cristo, no quiere que le hables de Cristo, habla de la iglesia. Ve y critica al pastor y critica las cosas que pasan en la iglesia y sirve de obstáculo y de tropiezo. Pero cuando tú vas a rescatar un alma para Cristo, entonces sí, las fuerzas del infierno se ponen a resistir, pero no prevalecerán, no van a resistir, no van a aguantar, porque hay poder en Cristo Jesús. Tienes que saber eso. Pero hay poder cuando hay una vida transformada. Si tú llegas a hablarle a alguien de Cristo y no tienes el poder de Cristo, te va a pasar como en el libro de los Hechos, una persona que oyó que Pablo andaba echando fuera demonios. Dijo, sí, pues yo voy a echar demonios también. En el nombre de Jesús, ese que predica Pablo, sal fuera. ¿Y qué le dijeron los demonios? A Pablo no conocemos y a Jesús sabemos de su poder. ¿Y tú quién eres? Se le echaron encima y le hicieron garras. Por eso hay cristianos que no tienen poder, porque Cristo realmente no vive en ellos. No tienen el poder de Cristo y quieren salir a trabajar y les va mal. Pero cuando Cristo vive en nuestro corazón, tenemos el poder de rescatar a los perdidos. ¿Ven? Las fuerzas del Hades o del infierno no pueden resistir. Hay poder contra los planes de los hombres, hermanos. ¿Cuáles son los planes de los hombres? Nosotros como iglesias tenemos planes a veces muy bonitos, pero Dios quiere que nos rindamos a los planes de nuestro de nuestro Dios. Los planes de Dios son diferentes a los nuestros, ¿verdad, hermanos? ¿Sabían eso? Los planes nuestros nos estorban, pastor. Los planes nuestros nos destruyen. Los planes humanos nos fallan. Pero los planes de Dios, hermanos, hacen cosas extraordinarias. Yo les reto en el nombre de Jesucristo, hermanos. Estuvimos hablando de la importancia de empezar grupos en casas, ¿verdad? Alcanzando a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Puede hacerlo en un restaurante, puede hacerlo en el McDonald's, puede hacerlo en el kiosco del parque. Y los estamos invitando. No habría tiempo de explicar todo lo que hablamos en toda la conferencia. Pero, hermanos, lo que tenemos que hacer es preguntarle a Dios, ¿dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago, Señor? Lléname de tu poder. ¿Qué dice Efesios 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué cosa? ¿Y me seréis qué? Testigos. Dios quiere que seamos testigos de Jesucristo, llenos del poder de Él, y estemos dispuestos a seguir el plan de Él y no el plan de nosotros. Los de Él, los planes de Dios, traen progreso y crecimiento. Amén. Los de nosotros traen división. Cuando nosotros peleamos por nuestro propio imperio, que dicho sea de paso, hermanos, después de 30 y tantos años de pastores, he descubierto que las iglesias bautistas tienen un fenómeno muy interesante: territorialismo. Es mi territorio. El ministro de jóvenes, perdón, estoy hablando de una iglesia ya far, far away, ok, muy, muy, muy lejos, no de esta de aquí. Pero el ministro de jóvenes dice: este es mi ministerio. Los de la música, este es mi ministerio. Ahorita estaba platicando con la hermana pianista, muy agradable, muy simpática hermana, pero en algunas iglesias la pianista dice: ese es mi piano, don't touch it, nadie se atreve a tocarlo, ¿verdad? Este es nuestro terreno de aquí para acá, ¿verdad? Y el ministerio de finanzas, esta es nuestra área, nadie se meta. Y el maestro de escuela dominical tiene 50 años dando la misma clase, y estoy orgulloso de tener a estos ancianitos conmigo desde que eran teenagers, hemos estado juntos. ¡Qué vergüenza, hermanos! No se ha reproducido, no ha enseñado a otros a ser maestro. ¿Por qué? Porque no suelta el hueso. ¿Saben esa expresión en México? Que no suelta el hueso. Yo no suelto mi clase. Cuando el verdadero discípulo de Cristo se multiplica y hay varios maestros y de él salen... Hermanos, a mí me daría vergüenza decir que tengo 30 y tantos años de pastor y no han salido pastores de mi ministerio, no han salido gente sirviendo al Señor. ¡Qué vergüenza! Porque significaría que yo estoy en control y nada más se trata de mí. Pero cuando nosotros dejamos a Dios obrar, nos convertimos en siervos, en vasos del poder de Dios, que es lo que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Requiere sacrificio y requiere entrega, hermanos. Requiere que nuestra comodidad se quede en un lado y nosotros estemos dispuestos a dejar a un lado nuestro egoísmo para seguir al Señor. Amén. En el poder del Señor Jesucristo nosotros podemos hacer cosas grandes y extraordinarias. Los planes míos van a fracasar, los planes de Dios van a seguir adelante. Ahora, terminando al final, ¿cómo podemos usar ese poder? ¿Cómo podemos usar el poder del Señor? Primero, negándonos a nosotros mismos. ¿Cómo empieza el Señor haciendo la invitación, hermano? Les decía ayer en la conferencia que nosotros hemos suavizado la invitación del Evangelio. Levanta tu mano, acepta a Cristo, camina el pasillo y eres mi hermano. Y algunos hipócritas levantan la mano porque ese joven vino y le echó ojo a esa muchacha que está muy bonita y se vio: aquí me quedo en esta iglesia, las muchachas están muy bonitas, ¿verdad? Pero para convencerlas, una de las muchachas toca un instrumento, es líder, es hija del pastor a lo mejor, y luego dice: no, pues tengo que quedar bien con el pastor. ¿Cómo le hago para quedar bien con el pastor? Paso al frente y hasta lloro y levanto las manos para que no digan, y ya acepté a Cristo. Y después el pobre pastor tiene un problema, aparte que anda sobre la hija, también que uno que no es realmente convertido. No se trata nada más de caminar el pasillo. Sí, sí, le pedimos a la gente que levante la mano. Sí, le pedimos a la gente que haga una decisión pública. Pero tiene que ser cuando realmente la gente entiende que tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y ¿qué más? Y seguirlo. ¿Cuántos de aquí ya se negaron a usted mismo? Yo me volteé para no ver. Adelante las manos. Pastor, usted sí puede voltear y véalos. No, no, no. Negarse a sí mismo, pedir perdón por hacer las cosas a mi manera. Pastor, diáconos, líderes, si no le pedimos perdón al Señor por hacer las cosas a nuestra manera, Dios no va a bendecir la iglesia. De nada sirven que traigan a un practitioner como el hermano Guy Caskey, que ha hecho cosas maravillosas al Señor a través de su vida, si la iglesia no pide perdón por hacer las cosas a su manera. Y yo sé que el pastor puede decir, hermano, ¿para qué lo traje? No diga eso. No, 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 hermano, no estoy hablando de usted, estoy hablando de cualquier iglesia bautista. El problema de las iglesias bautistas, métase al internet y vea esto. 1,200 iglesias están cerrándose en la Convención Bautista del Sur a nivel nacional por año. Somos cerca de 20,000 iglesias. Quiere decir que en menos de 20 años ya no va a haber ninguna iglesia abierta si seguimos como vamos. Porque en vez de multiplicarnos y ganar almas y hacer discípulos, nos estamos peleando, nos estamos dividiendo y queremos hacer las cosas a mi manera. Yo he hecho esto por los últimos 30 años, nadie me va a venir a decir cómo hacerlo. Ese egoísmo se tiene que acabar, porque si no se acaba, Dios no va a hacer cosas poderosas en la iglesia. Pida perdón, dispóngase a servir. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a servir, hermanos? Dispóngase a servir. Hay que perder el miedo de atacar. ¿Quién es el que debe estar atemorizado cuando nos acercamos a las puertas del infierno? ¿Usted o los demonios? Porque hay poder en Jesucristo. Cuando Cristo llegaba y había endemoniados, ¿qué pasaba con los endemoniados, hermano? Miren, bien asustados. Y nosotros estamos al revés, tenemos miedo de lo que nos pueda hacer el enemigo. No, yo no me meto en ese territorio porque ahí hay mucha drogadicción, ahí hay mucha prostitución, ahí hay muchas madres solteras, ahí hay gangas, hay gente que viene del narcotráfico de México. No te metas ahí, no te atrevas. Hermanos, ¿quién tiene el poder? Jesucristo. Yo les reto a que salgan y empiecen a alcanzar a la gente perdida. Pierda el temor de atacar a la ciudad del enemigo. Y eso se logra cuando realmente nos rendimos a Cristo. Ahora, ¿qué es rendirse a Cristo? Y voy a hacer ahora la invitación para dejar el tiempo al pastor rápidamente por el tiempo. ¿Qué es rendirse a Cristo, hermanos? No es levantar la mano y pasar el pasillo. Ahí de todo corazón, sí, los pastores, como no somos adivinos y no podemos ver, pedimos que la gente levante la mano. Pero no se trata de quedar bien con el pastor o el predicador visitante. Se trata de rendirnos totalmente al Señor. ¿Sabes qué, Señor? He estado fallándote. En el proceso de discipulado tenemos lo que se llama rendimiento de cuentas, accountability, en donde nosotros le decimos al Señor: Señor, esta semana no le hablé a nadie de Cristo. Señor, esta semana tuve temor de hablar de Cristo. Es más, esta semana hice cosas indebidas y quiero pedirte perdón. Me rindo para que tú me purifiques, me laves y uses mi vida. ¿Quiere hacerlo? Cierre sus ojos, por favor, incline su cabeza. Yo voy a pedir al pastor que él se acerque para ir orando por esto. Pero dígaselo al Señor con todo su corazón. Por razón de tiempo no podemos elaborar más, pero el Señor tiene una invitación para usted.